7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7 en punto de la tarde. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. El enfoque que ya saben que los viernes nos lleva hasta las 10 de la noche y que los viernes además se convierte en, además de un informativo, en un programa con mucho, pero que mucho, carácter cultural. A partir de las 8:30 aparecen por aquí Félix Madero y Manolo Fernández con su máquina de discos para traerles lo mejor de la música americana. Y a partir de las 9 en punto, las 5 letras con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez de la Fuente, con Carlos Maribona y también con Félix Madero para hablar de música, de libros, de cine, de series, de gastronomía, de tabernas, de restaurantes, de todo lo que de verdad importa en un fin de semana y más en este fin de semana festivo en la ciudad, en la capital, festivo en Madrid, porque ya saben ustedes que el domingo es San Isidro, pero se pasa la fiesta el lunes, así que muchos de ustedes seguramente tengan por delante unos cuantos días de descanso. Así que antes de profundizar en la actualidad, como cada día hasta ahora y como cada viernes lleno de desplazamientos, en especial si hay puente, nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente de entrada por la A2 a la altura de Torrejón. Al margen de esto, muy complicadas las salidas de Madrid. Destacamos la 1 en circuito del Jarama, A2 en San Fernando, A3 en Rivas y Villarejo del Salvanés, A4 a su paso por Butarque y Pinto, en la A5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero y por la A6 en Las Rozas y Torrelodones, en la M40 en Mercamadrid hacia la A4 y ya en la M50 en la incorporación con la A6 a la altura de Las Rozas. Mucha precaución en estas vías.
Es viernes, es 13 de mayo, San Pedro Regalado, por cierto, patrón de los toreros, que ustedes lo sepan. Hay tráfico en las carreteras y también hay tráfico de personas en la pradera de San Isidro porque estamos comenzando este puente. El lunes, ya lo saben, es festivo y seguro que muchos aprovechan para salir de la capital, pero seguro que también otros muchos de ustedes aprovechan para quedarse porque Madrid está de fiesta. San Isidro Labrador vuelve tras 2 años de pandemia, vuelven las verbenas, vuelven las concentraciones, vuelven las carpas, vuelven las cocinas, vuelven las barras en el centro de la capital, en la pradera. Vuelve la pradera, en definitiva, donde está mi compañera Rosa de Lima. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bastante ambiente empieza a haber ya aquí en la pradera de San Isidro. La tarde de momento ha sido tranquila por el sol, pero ya se empieza a notar que esto se anima. Ya hay colas en los puestos y tenemos a muchos madrileños y madrileñas con ese atuendo castizo, o al menos como estas dos madrileñas con las que voy a hablar, con un clavel rojo en la cabeza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene?
Me llamo Paquita y voy a hacer 74.
Bueno, ¿y usted suele venir aquí a San Isidro?
Normalmente sí. Si no está uno mal, ¿me entiendes? Pero normalmente sí.
¿Y cuál es su agenda? ¿Qué es lo que hace?
Pues antes veníamos a la pradera y comíamos. Lo que pasa es que ya somos mayores y para estar en el suelo ya... Ya cuesta,
¿no? Están ya dando cuesta. Un paseíto por
exacto,
aquí.
Venimos de Jesús de Medinaceli y digo, vamos a dar un paseíto.
Bueno, ¿y con quién viene?
Con mi nieta, Bárbara.
Su nieta, hola, ¿qué tal?
Hola.
Que usted es la primera vez que viene.
Sí, la primera.
¿Pero eres de aquí, de Madrid?
Sí.
Sí, madrileña, somos madrileñas.
¿Y te está gustando San Isidro? ¿Te lo esperabas así?
Sí, está muy bien el ambiente, la verdad es que está muy bien.
Bueno, ¿y van a ir a coger agua del Santo?
Quería acercarme a ver.
Bueno, pues que
para llevarnos una botellita.
Bueno, pues que haya mucha suerte y que no tengan que esperar mucha cola.
Y luego esto sale en algún lado.
Está saliendo ya. Muchísimas gracias. Está saliendo en nuestro informativo de Onda Madrid. Como veis, ambiente festivo, música y muchísima, muchísima gente que ya viene a esta pradera a celebrar San Isidro.
Ambiente festivo, música, gracias Rosa de Lima. Eso es lo que está pasando hasta ahora en un punto clave en la capital en este fin de semana, como es la pradera de San Isidro. Y esto en un viernes en el que la actualidad pasa por un precio, pasa por una tarifa. 40 euros los primeros 6 meses, de ahí a 70, para una media de 48,8 euros. Ese es el límite del precio del gas aprobado hoy por el Gobierno en Consejo de Ministros Extraordinario, una medida que abarca 12 meses y que calcula el Ejecutivo nos va a permitir ahorrar en la factura de la electricidad en torno al 30%, pero para su plena efectividad habrá que esperar a la aprobación de la Comisión Europea. Noelia Ontoria.
Límite al precio que marca el gas en el pool eléctrico y que afecta a la nuclear y a las renovables. Los primeros 6 meses no podrá superar los 40 euros el megavatio hora y después se irá incrementando hasta los 48 euros. El resultado será que de media el precio de la luz bajará de los 210 euros actuales a unos 130. Teresa Rivera es la vicepresidenta tercera.
Es un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad, que permite proteger a los consumidores domésticos, a los autónomos, a las empresas, pero también a la gran industria.
La medida tardará aún 15 días en tener efecto porque necesita el visto bueno definitivo de la Comisión Europea, pero cuando lo haga beneficiará sobre todo a los clientes de la tarifa regulada, una tarifa que el Ejecutivo se ha comprometido a modificar ante Bruselas.
Una medida que coincide con la moderación de los precios precisamente por la bajada de la electricidad y también de los carburantes. De hecho, en abril la inflación se situó una décima por debajo de lo esperado. También se ha seguido hablando hoy del borrador de la nueva ley del aborto. Y se ha seguido hablando y mucho. Será también el Consejo de Ministros, pero de la próxima semana, el que ponga sobre la mesa un texto que vuelve a sacudir la coalición en el seno del Ejecutivo a propósito de uno de sus puntos más polémicos, el de las bajas por menstruaciones dolorosas. Enrique López.
Habrá que esperar hasta la próxima semana para conocer los detalles. Isabel Rodríguez, portavoz.
Se ultiman los trabajos, como siempre y como en todas las normas, hasta el mismo lunes por la tarde, y en esta misma sala, el próximo martes, les daremos buena cuenta de ello.
Las bajas por reglas dolorosas han abierto una nueva fractura en el gobierno de coalición. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz ayer.
Este gobierno nunca va a adoptar una medida que estigmatice a las mujeres.
Estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres.
Hoy ningún miembro del Ejecutivo se ha pronunciado. Sí lo han hecho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
La historia es muy antigua, ¿no? Y bastante infantil. Cada vez que usted tenga un problema, por favor, cambie la conversación. Las bajas las dan los médicos.
Este capítulo le podemos llamar las ministras que conspiran contra las mujeres.
Villacís destaca que ya existen las bajas por contingencias comunes para esos supuestos.
Cambiamos al ámbito judicial a esta hora. El primer beneficiado de la nueva doctrina de Estrasburgo, que cuestionaba las detenciones comunicadas, tiene nombre y tiene apodo. Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, es un histórico de la banda terrorista ETA y acaba de ser absuelto por la decisión del Tribunal Europeo. Lupe Ortiz.
La absolución del histórico etarra Gaddafi es consecuencia de la sentencia de otro etarra, de Atristain. El Tribunal Europeo consideró que se habían vulnerado sus derechos porque cuando fue detenido no pudo elegir abogado, sino que se le designó uno de oficio, y esa decisión no estuvo suficientemente motivada. Ahora con Gaddafi ocurre algo parecido. 4 etarras le señalaron como responsable del asesinato del Guardia Civil en 1991, pero tampoco esos etarras pudieron tener un abogado de confianza. Fuentes jurídicas consultadas consideran que la doctrina emanada del caso Atristain ata las manos a los tribunales españoles, aunque insisten en que su aplicación no será automática, se analizará caso a caso.
En el plano regional, hoy la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid no estaba, como habitualmente, en la Puerta del Sol, sino en la conocida como La Casita, la residencia santillana ubicada en el municipio de Manzanares el Real. Allí Isabel Díaz Ayuso se ha rodeado de todo su equipo para recapitular la gestión desde que asumió el mando tras las elecciones del 4 de mayo del año pasado, pero también para esbozar el itinerario a seguir en los próximos meses, que concluye, ya saben, en una nueva cita electoral en mayo del año que viene. Begoña Alarcón.
No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso lleva a sus consejeros a la casita de Manzanares el Real para celebrar encuentros. La Residencia Santillana, una instalación del canal de Isabel II, vuelve a acoger una cumbre del equipo de gobierno regional, esta vez cumplido el aniversario del 4 de mayo, para hacer balance, hablar de calendarios y encarar el final de la legislatura. Entre las prioridades, mantener la política de baja fiscalidad, avanzar en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, el plan de mejora de atención primaria, continuar con las reformas de los grandes hospitales y bajar el número de alumnos en las aulas, entre otros. Y teniendo muy presente que hay que preparar las elecciones autonómicas y municipales del próximo año. De ahí la importancia del Congreso del Partido Popular de Madrid, que se celebrará el viernes y sábado de la próxima semana.
Mientras tanto, el Gobierno hacía los preparativos previos de ese cónclave con vistas hacia el futuro. Un individuo encapuchado prendía fuego a nuestro pasado, la corona de flores y la placa a los héroes del 2 de mayo, situadas ambas en la Real Casa de Correos, en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, han amanecido quemadas en la mañana de hoy. Mientras la investigación avanza, Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que repondrá la corona inmediatamente. Mónica Roncero.
La Guardia Civil analiza las imágenes que graban las cámaras de sol para tratar de identificar al encapuchado que en torno a las 6:30 de esta mañana prendía fuego con un mechero a la corona, situada bajo la placa de homenaje a los héroes del 2 de mayo, antes de salir huyendo. Los agentes que custodian la Real Casa de Correos corrieron a apagar las llamas, pero no pudieron detener al responsable. Unos hechos que han causado indignación en la calle.
Se merecen decirle a esa gente de todos, de sinvergüenza para arriba.
Y condena entre la clase política. Escuchamos al alcalde Martínez Almeida.
Cualquier acto de vandalismo es injustificable en la ciudad de Madrid, pero en este caso a mí me parece particularmente doloroso por ser precisamente los héroes del 2 de mayo.
En redes sociales, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, calificaba de indignante lo ocurrido y se solidarizaba con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha dicho en Twitter que la corona será repuesta de inmediato.
Y de seguridad y del 2 de mayo también les seguimos hablando, en este caso de la plaza que lleva ese nombre, ubicada, ya lo saben, en el barrio de Malasaña, y cuyos vecinos están hartos de incidentes. Han pedido, no se cansan de pedir, cámaras de videovigilancia. El gobierno municipal va a estudiar esa propuesta, como nos cuenta a esta hora de la tarde mi compañero Javier Lamata.
Malasaña podría unirse a los barrios con cámaras de vigilancia en sus calles. La Junta de Distrito lo acaba de aprobar y ahora falta el visto bueno de policía y delegación del gobierno. La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, asegura que es una petición de los vecinos.
Lo vamos a estudiar, como hemos hecho en todos los casos, y si entendemos que desde el punto de vista policial, desde el punto de vista operativo, son útiles, se instalarán esas cámaras.
Y es que son muchos los vecinos que cada fin de semana denuncian los altercados y botellones que se registran en la zona, pero algunos también se preguntan si no sería mejor reforzar la presencia policial en lugar de invertir en videocámaras.
Parece bien, porque dejan de molestar a los vecinos.
Que la cuestión es educación a la gente.
Esto es Vietnam. Por la noche.
El dinero que se emplea para las cámaras se debería emplear para que haya, por ejemplo, por las tardes, policía para que impida que se monten los botellones.
Las horas intempestivas, 2 de la mañana, 3, los ruidos son horribles.
Además, al ruido que les impide conciliar el sueño por las noches se suma a la mañana siguiente la basura que aparece en sus calles y plazas.
Declaraciones de Inmaculada Sanz que escuchaban en su visita a las nuevas instalaciones de Policía y Samur en el distrito de Moncloa-Aravaca. Infraestructuras estas enmarcadas en el plan de equipamiento Seba Prat.
Son 600 metros cuadrados de superficie en los que se han invertido 3.300.000 euros. La nueva base del Samur estará lista en otoño y junto a las nuevas unidades de la Policía Municipal se sitúa en un punto estratégico como es la avenida de Valladolid. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Es un enclave extraordinariamente importante, tanto en lo que tiene que ver con Policía Municipal, con esta nave logística donde se va a poder guardar material, hacer la distribución, y luego la unidad de Samur, que en esta avenida Valladolid, ya digo, es un enclave estratégico que tiene además salidas extraordinarias a toda esta zona de la ciudad y que nos va a permitir seguir incrementando o seguir recortando, en este caso, los tiempos de respuesta por parte de Samur Protección Civil.
Esta nueva infraestructura forma parte de Madrid Capital 21, el plan del consistorio para el periodo 2019-2027, que contempla 96 nuevos equipamientos, de los que al menos la mitad estarán finalizados en 2023, un plan que supone una inversión superior a los 400 millones de euros.
Unos edificios que se erigen y otros que desaparecen. El próximo martes comenzará la demolición del edificio ubicado en la calle General Pardiñas, que registró una explosión de gas hace justo hoy una semana. El objetivo ahora es definir si es posible preservar algunas partes del mismo y, sobre todo, garantizar la seguridad de los operarios. Pepe Frutos.
Los trabajos de demolición en silos que afectan a muros y forjados se iniciarán el martes mediante un sistema de tres grúas controladas por un robot. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
No vamos a meter personal a realizar la demolición del inmueble de forma actual porque sigue existiendo un gran peligro para las personas y, por tanto, todo se va a hacer a través de un robot con tres grúas.
Se han instalado sensores para monitorizar el torreón y la fachada. Pretenden preservar ambos elementos.
Es una fachada protegida del edificio y lo que queremos es garantizar o por lo menos tener constancia de cada movimiento que se produce en la fachada.
Ya se han retirado 20 toneladas de escombros.
Más infraestructuras públicas. Estas son para policías, civiles, vecinos y todo el que esté pensando ya en darse un chapuzón. Si querían ser los primeros en estrenar la temporada de piscinas municipales en Madrid, sepan que se les ha adelantado el concejal del Distrito Latina, Mar García.
Apertura ya sin restricciones de aforo. Se mantienen los dos turnos mañana tarde y el sistema de reserva previa. Se recomienda coger la mascarilla junto a la toalla, aunque su uso no es obligatorio. Vuelta a la normalidad, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Vamos a ir recuperando la normalidad. No vamos a tener que ir con mascarilla, aunque sí la debamos llevar en el bolso. Vamos a volver a los aforos clásicos. Teníamos ganas ya todos de normalidad.
Arranca la temporada con 17 piscinas municipales, Santana y Valle. A ver más tarde. Para la oposición hay muchos distritos aún donde queda pendiente la piscina. Mar Barberán, Más Madrid, Mar Espinar, portavoz socialista.
Que como Usera pueden incluso llegar a tener dos piscinas cerradas.
Sigue habiendo 6 distritos que no tienen ninguna piscina municipal.
Habrá días de la familia y jornadas nudistas.
Con San Isidro vuelven las piscinas, como es habitual. Con San Isidro han vuelto las fiestas y también los dispositivos especiales de seguridad. Ayer conocíamos más detalles del municipal y hoy ha sido la delegada del Gobierno la que ha definido las principales líneas de actuación de las autoridades para evitar incidentes. Raquel Ruiz.
A esta hora, Policía Nacional ha activado ya el dispositivo especial con motivo de las fiestas. Más de 394 agentes con dos tareas prioritarias que detalla la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Tendrán como actividad fundamental y como tareas fundamentales dos cuestiones. Una, la prevención, el patrullaje para la prevención de cualquier delito que pueda cometerse. Y dos, los identificaciones selectivos para prevenir actuaciones de bandas juveniles.
Hay que contemplar todos los escenarios y así lo explica el jefe superior de policía, Manuel Soto.
No olvidemos que Carabanchel forma parte del dispositivo de la banda juveniles, que también, además del dispositivo para la seguridad de los ciudadanos de las fiestas, está también el dispositivo de la banda juveniles, efectivamente. Vamos, en un principio es un dispositivo de prevención, no tenemos ningún tipo de información ni nada por el estilo que vaya a haber algún tipo de agresión.
Porque el objetivo de este dispositivo es que los madrileños puedan disfrutar de 3 días de fiesta sin incidentes.
Por cierto, que nuestras fuerzas de seguridad han asestado otro golpe más a las bandas juveniles y latinas con la detención de 3 miembros de los Dominican Don't Play. Han sido arrestados por la presunta autoría del ataque con machetes a un joven el pasado mes de febrero en el barrio de Monte Carmelo. Caso mascarillas, Elena Collado, la funcionaria responsable de presupuestos y recursos humanos en el ayuntamiento, finalmente va a declarar ante el juez en calidad de testigo. El magistrado da la razón al ayuntamiento, que rechazaba su posible imputación por no existir indicio alguno de delito de Collado en la compra de este accesorio sanitario. José Luis Martínez Almeida es alcalde de Madrid.
Cuando se acuerda no imputar a Elena Collado, a Engracia Hidalgo, con la contundencia que utiliza el juez, basta ya de que la izquierda quiera politizar la justicia, basta ya de que el Partido Socialista y Más Madrid aprovechen los juzgados para tratar de ganar lo que las urnas no les dan en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, y basta ya, por tanto, de que la izquierda pretenda, por un apuro interés político, arrastrar el nombre de personas tan honorables como Elena Collado y Engracia Hidalgo.
Sobre la dimensión estrictamente sanitaria de las mascarillas, recuerden que a partir del próximo lunes su uso obligatorio en aeropuertos y aviones desaparece por mandato de la Unión Europea. Sin embargo, en nuestro país vamos a seguir utilizándola. ¿Por qué, Maite López?
Pues por la misma razón por la que seguimos utilizando la mascarilla en el autobús o en el metro, por ejemplo. Porque se trata de una normativa que no afecta a los países que mantienen el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público, como es el caso de España, y como explica Elena Cabrera, portavoz de Ryanair para la Península Ibérica.
A partir de la entrada de esta normativa, en Ryanair dejaremos de solicitar de forma obligatoria las mascarillas en nuestros vuelos. Así, la mascarilla pasará a ser en nuestros vuelos una decisión voluntaria de nuestros pasajeros, a excepción de los 15 países, entre los que se incluye España, en los que todavía es obligatorio llevarlas en el transporte público.
¿Qué significa esto? Pues que puede que volando a la misma compañía, dependiendo del país, nos obliguen o no a llevar mascarilla. Eso sí, que quede claro, en los vuelos de origen o destino a nuestro país sí hay que llevar mascarilla en el avión. Tenemos que colocarla en el interior del avión, pero eso sí, no es necesario llevarlo, por ejemplo, en las instalaciones del aeropuerto.
En el aeropuerto, haz un uso responsable de la mascarilla.
Por eso, excepcionalmente, y si somos de un grupo de riesgo o presentamos algún síntoma, como tos o estornudos, hay que llevar mascarilla. FFP2 recomienda Sanidad.
Del exterior seguimos pendientes de la invasión de Rusia a Ucrania y también de sus consecuencias. Por ejemplo, el temor de otros países a correr la misma suerte que Ucrania y que eso les pille en una posición neutral. Finlandia, ya saben, abandona su tradicional neutralidad, pide ingresar en la OTAN, pero la Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene que dar luz verde con todos sus miembros a favor del ingreso de uno nuevo. Con uno solo que esté en contra, el veto de toda la organización se hace efectivo. Y después de esa solicitud de Finlandia, ya hay uno que está en contra. Turquía. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Los planes de ampliación de la alianza con la posible incorporación de Finlandia y Suecia se han topado con su primer revés. El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, ha dicho hoy que no puede ver con buenos ojos la incorporación de estos dos países, puesto que son sede de muchas organizaciones terroristas contrarias al régimen turco. Esta es la excusa que Erdogan ha dado para negarse a la ampliación. Y esto complica el futuro de la alianza, porque para que un país sea aceptado en la OTAN tiene que ser aprobado por los 30 miembros actuales, por unanimidad. Y es que Turquía ha criticado en repetidas ocasiones a Suecia y a otros países de Europa Occidental por su trato, dice, con organizaciones consideradas terroristas por Ankara, como por ejemplo los grupos militares kurdos del PKK. Finlandia expresó ayer su deseo de unirse a la OTAN con carácter urgente y Suecia es muy probable que haga lo mismo tan pronto como la semana que viene. Finlandia y Suecia ya son los socios más cercanos de la OTAN, colaboran con la alianza, participan en sus reuniones y muchas veces en ejercicios militares con la alianza. Gran parte de su equipo militar es además interoperable con los aliados de la OTAN. Sin embargo, todavía no pueden beneficiarse de la cláusula de defensa colectiva de la OTAN, ese famoso artículo 5, por lo que un ataque a un aliado afecta a todos.
Y como cada día, desde hace 79 días, nos referimos estrictamente al conflicto, a esa invasión de Rusia sobre Ucrania. Novedades, Rafael Santiago Cerro.
Pues Rusia parece haber sufrido una derrota. Javier Fernández, Mar Domingo Gonzalo, en los alrededores del río ucraniano Donetsk, o sea, en el este, y estaría retirándose de los alrededores de Kharkov. Es importante, es la segunda ciudad del país. Es una información de momento interesada que proviene de la parte ucraniana. Iremos intentando confirmar. Según fuentes ucranianas que cita el New York Times, el diario asegura que el ejército ruso está retirando tropas de los alrededores de la segunda mayor urbe. Ucrania asegura que Rusia llevaba ya 4 días, estaba intentando cruzar el río. Era una frontera natural y acuática. La contraofensiva de Ucrania al norte de Kharkov, de esa ciudad, ha aliviado la presión militar sobre la segunda ciudad del país. Este viernes, además, ha arrancado en Kiev el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania. Sabes que luego esto es largo y tiene que ser el Tribunal de La Haya el que determine y pasará más de un año seguramente. Pero hoy ha arrancado allí en Kiev, la capital de Ucrania, el primer juicio por crímenes de guerra. Soldado ruso de solo 21 años, de una unidad de tanques, está acusado de haber matado a tiros a un civil en bicicleta indefenso durante la primera semana de la guerra.
Siete y 24 minutos de la tarde de este viernes 13 de mayo. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega el deporte, en un momento llega Nacho Aranda. Antes, la agenda cultural para el fin de semana de la mano de Manolo Calderón.
Comenzamos con una exposición que se acaba de inaugurar, Alas para volar,
de Frida Kahlo, en Casa de México, una selección de 31 obras originales y 91 fotografías de la artista mexicana.
Pies, ¿para qué os quiero? Si tengo alas para volar.
Hasta el domingo tienen tiempo para ver en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Picasso, Rostros y Figuras, 58 obras en total que se centran en su faceta como retratista. Estrella de Diego es la comisaria.
Que yo creo que el público va a encontrar obras fascinantes, tanto procedentes de la Fundación Beyeler, que son realmente extraordinarias, como de la propia Academia, y sobre todo va a encontrar la vuelta de Picasso a su casa, a su, una de sus primeras casas de enseñanza artística.
En el Museo Thyssen finaliza una muestra de la afroespañola Carla Hayes Mayoral que profundiza en la huella colonial española y europea.
En la exposición Memorias Mestizas se presenta una suerte de narración o de teatro que muestra vivencias personales relacionadas con el mestizaje y el desarraigo, pero que a su vez desentierra fragmentos de historia colonial olvidada.
En la Filmoteca, el sábado a las 6:30 de la tarde, pueden ver Elisa, de Frank Perry, del año 1962. A las 9, La posesión, de Andrei Zulawski, del año 1981. En la Cineteca, el sábado a las 7 de la tarde, Venceremos, un documental de Tasio Ardanaz y Pablo Marte sobre la recuperación de la memoria o la Guerra Civil Española de fondo. Los domingos en el Teatro Fígaro, Los figurantes, una versión de la comedia de José Sanchís Sinisterra sobre la igualdad de oportunidades y los eternos secundarios.
¿Qué obra vamos a hacer nosotros a ver con los papeles que siempre nos dan?
En las naves del español, Malvivir, una obra dirigida por Yayo Cáceres sobre novelas pícaras del siglo de oro. El Teatro Español, La Casa de Bernarda Alba, José Carlos Plaza, ofrece una visión moderna del drama lorquiano.
Yo quiero un varón para casarme y tener alegría.
¡Encerradla!
Mañana en la Sala Berlanga a las 7 de la tarde y un concierto homenaje al saxofonista y compositor de jazz Marcelo Peralta. No se olviden de los conciertos de San Isidro. Se van a celebrar en la Plaza Mayor, en el Matadero, Las Vistillas, en la Pradera de San Isidro. Y el sábado y el domingo, en distintos espacios, se celebra el Festival Flamenco de Madrid. Nos vamos con esta cantante norteamericana, Sammy Rae, acompañada de su banda de 8 músicos, publica su último trabajo. Follow me like the moon. Que se lo pasen bien.
And then I try to sleep it off, but you still follow me like the moon.